Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador, AM810, como todos los fines de semana. En medio de los pasos que se siguen dando en nuestro Uruguay contra la infame impunidad, tema que retomaremos en un programa futuro, regresando de Trieste, del Festival Latinoamericano de Cine, voy a abordar en el programa de hoy una de las figuras de la nueva generación de músicos populares uruguayos. En instantes comenzamos.
Superviel, que pronunciado en el origen sería superviel. En esta vida que uno va cargando con muchos años, no hay riesgo de que yo esté con Gilles Superviel, el escritor, el poeta, realmente un hito dentro de la cultura francesa y de la cultura rioplatense, ¿no?
On ne voit rien ici qui ressemble à la terre. Mais une odeur saline à mes lèvres parvient. Et j'entends une voix qui tourne dans ma tête, comme dans une cage, un oiseau presque humain.
No se ve nada aquí que se parezca a la tierra, pero un olor salino a mis labios llega.
On ne voit rien ici qui ressemble
y yo escucho una voz que gira en mi cabeza, como en una jaula, un pájaro casi humano.
Comme dans une cage, un oiseau presque humain.
Tu tío bisabuelo. Ya estoy develando con quién estoy. Y por cierto, también he conocido otra parte de la familia, pero estoy efectivamente con el más joven de los Superviel que he conocido, que es Luciano.
Bueno, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, todo bien.
Un honor.
Estamos acá en Montevideo, mirando un poquito la ciudad, tenemos una buena vista, un lindo día y un gusto encontrarse, digamos, con esta diferencia de años que tenemos encima. Qué lindo encontrarse haciendo cosas que de alguna manera tienen que ver por algún lado.
Seguro, y además yo me acuerdo de vos siendo niño, cuando incluso vivíamos en Francia y eso, tengo algunos recuerdos así de haber ido, que mis viejos me llevaron a algunos conciertos en París, tuyos de Sabalero también, y son cosas que me quedan ahí, viste, en México también, me acuerdo, y bueno, después un poquito más adelante, acá.
Porque vos nacés en el 76 en pleno exilio de...
Claro, mi viejo se fue en el, creo que 72 de acá, me parece.
Vamos a nombrarlo. Marcos Superviel.
Exacto. Y después, bueno, mi vieja es francesa, Teresa Superviel, es Bruzzi, hija de italianos que a su vez habían sido inmigrantes de Italia.
Que crisol.
Sí, exacto. Entonces, bueno, nada, nacimos mi hermana y yo en Francia, en París, hasta el 81 estuvimos, cuando fuimos a México, donde vivimos 4 años más, y en el 85 vinimos a Uruguay.
Esa ida a México se debió, me imagino, a alguna razón profesional de tu padre.
Sí, exactamente, y aparte, no solo porque consiguió trabajo, sino que él tenía ya la inquietud de como de estar un poquito más cerca, ¿viste? A pesar de que en Francia había un montón de uruguayos en aquella época, México, la comunidad uruguaya era más importante y estabas más cerca, de cualquier manera, ¿no? Entonces, claro. Como que tenía esa inquietud ya.
Vos eras efectivamente muy pequeño, tenías 5 años cuando te fuiste para ahí, habías apenas empezado la escolarización en Francia, ¿no?
Exacto, yo cuando llegué a México no hablaba español prácticamente, entonces era francés realmente. Y es curioso cómo se dio todo una vuelta en mi vida, cuando yo me volví a vivir a Francia a los 20 años que me fui a estudiar, y ahí fue por primera vez que realmente me di cuenta de que yo era uruguayo, más que nada. Hasta ese momento yo me consideraba como franco-uruguayo, si se quiere. Cuando volví de grande a vivir a Francia dije, no, yo soy uruguayo más que nada.
Aquel niño hasta los 5 años en Francia, ¿qué música oía?
Mira, por suerte mi casa siempre fue muy musical. Mis padres, obviamente tenían toda, mi padre un montón de discos de música uruguaya y de música latinoamericana en general, pero siempre también hubo presencia de música clásica, y yo, digamos, parte importante de mi actividad lúdica, de mis juegos, sí, eran a través de los discos de música infantil en Francia.
¿Cómo jugabas con eso?
Teníamos, yo y mi hermana teníamos unos pasadiscos, tocadiscos.
¿Tu hermana que se llama?
Camila Supervivel, que es un poquito mayor, tiene 3 años más que yo, que vive en Inglaterra hace años ahora. Y jugábamos con la música, cantando, acompañando los discos, tocando, porque nos fabricamos instrumentos y pequeños xilófonos y un poquito más adelante ya una guitarrita. O sea que la música fue como parte de mi vida desde muy temprano.
Qué bueno. Y seguramente algo de impresionistas entró por ahí, ¿eh?
Y sí, bueno, hay algo de eso, sí. También eso es como que con el tiempo me he dado cuenta que hay una influencia de la cultura francesa a través de la chanson française, que también escuché mucho, gente como Brassens, y eso también estaba mucho en mi casa, ¿viste? Entonces son cosas que a través de, yo qué sé, de música muchísimo más actual, pero que tiene que ver con la música electrónica francesa, yo creo que hay una especie de sensibilidad y que con la que me identifico un poco también.
En alguno de las composiciones tuyas, ¿vos pensás que se percibe más eso que en otra?
Bueno, a veces hago un poco como referencia directa, más explícita a eso. En este disco en particular, que es un disco más pianístico, quise hacer un poquito, no referencia, pero sí más bien guiñadas, diría, a algunas cosas impresionistas en algunas piecitas de piano y cosas así.
Vamos a pasar una guiñada, decime cuál.
El tema un poco Los Felisberto, que es una pieza para piano solo, hace un poco referencia a una cuestión medio impresionista.
Es con la que se cierra este disco, que se llama Reverie, y que se traduce...
Sería Ensoñación, quizás, traducido al español.
Lo que veníamos oyendo, un poco a lo Felisberto, alusión al escritor Felisberto Hernández, desde el disco Reverie de Luciano Supervielle en tímpano. Entonces llegás a los 5 años a la escuela mexicana, a otra cultura, en ese puente que de alguna manera intuís por toda la referencia familiar entre Europa y América Latina, ¿no? Es
sí.
Un salto que vos lo tenés alimentado de alguna manera, sí. Si no es como saltar a otro planeta, aunque es tan diferente.
Totalmente. Fue una cosa que obviamente me marcó mucho en mi devenir musical, si se quiere. Y la realidad es que ahí también, en esa época, hubo otros hijos de amigos de mis padres, que después, cuando volvimos todos al Uruguay, fuimos como una generación que tuvimos participación importante, te diría en lo que fue la música popular o rock, más bien de los 90s en Uruguay. Estoy hablando, por ejemplo, gente del Peyote Asesino, como Juan Campodónico y claro. Carlos Casacuberta, que son un poco más grandes que yo, pero que igual volvieron más o menos al mismo tiempo que nosotros. Bueno, Gabriel Casacuberta, que también es un socio creativo muy importante desde siempre para mí. Y si no, también, por ejemplo, los hijos de Quijano, Coli Quijano. Él es músico de La Vela Puerca. Después en No Te Va a Gustar estaba el Chamaco, fue el baterista de... pero bueno, entonces fuimos como un grupo de gente que vivimos en México, que vinimos y que, como te decía, tuvimos como participación en lo que fue la movida importante del rock de los 90s en Uruguay, que de alguna manera fue un poco una generación de bandas que se popularizó mucho acá. Digamos, antes de eso, por lo general las bandas de rock uruguayas eran como más, tocaban más en guetos, si se quiere, o sea, cosas para público más reducido, mucho menos difusión en las radios.
Ahí se empezó a romper el dique, ¿no?
Hubo una cuestión ahí que tuvo que ver con los festivales bueno, grandes.
Vos en este disco tenés una referencia ahí.
Sí, exacto. Hay dos referencias en realidad, porque hay una persona importante en este disco que es Juan Casanova, cantante de Los Traidores, que es un gran amigo y también colaborador creativo muy importante de estos últimos años para mí, que lo conocí recientemente, y gracias a él como que descubrí también toda esa etapa que yo no viví, que es el rock de los 80s y principios de los 90s en Uruguay. Yo era muy chico, y además llegué en el 85 en Uruguay. Entonces, un poco a través de él también conocí un poco esa época que me interesó mucho y me parecía como interesante trasladar, digamos, así como muchas veces con Bajo Fondo visitamos cosas que tienen que ver con un tango de otra época, de los 60, 50, 40.
Naranjo Flor, por ejemplo.
Por ejemplo, o cosas que tienen que ver con Piazzolla, o con Troilo, o con Pugliese. Bueno, en este caso me parecía interesante hacer como un poco también ese viaje hacia el pasado, pero hacia otro pasado, el de los 80 del rock. Pero desde una visión que tiene que ver con los sonidos y estilos que manejamos con Bajo Fondo. Entonces era como una especie de exploración musical a través de mi lenguaje actual hacia una cosa que para mí es realmente del pasado, porque como te dije, no viví eso en carne propia.
Esa etapa de México, antes de ya que quede atrás en esto que es una suerte de viaje, ¿qué te dejó como influencia musical, o qué fue lo que escuchaste, o qué fue lo que jugaste? Puesto que todavía eras un niño, quizás los juegos continuaban.
Bueno, hay una fuerte influencia que me quedó de esa época, que fue el hip hop, por ejemplo. Ahí había una fuerte influencia cultural de los Estados Unidos. Y cuando yo llegué al Uruguay, yo ya escuchaba mucho hip hop, y también hip hop de Francia, que era muy importante ya en los 80s. Y eso creo que también tuvo mucho que ver con mi primera banda en Uruguay, que fue Plátano Macho y todo eso.
Plátano Macho, exacto. Que es un nombre absolutamente mexicano.
Mexicano, exacto. Porque dentro de la banda habíamos algunos vivido en México, y la manera también, los estilos que manejábamos tenían mucho de eso, ¿no? Poco a poco después creo que el hip hop en Uruguay también como que fue tomando más personalidad propia. En ese momento, cuando nosotros empezamos, todavía era una cosa que estábamos buscando una identidad, si se quiere. Me parece que fueron como los primeros experimentos que hubo. Eso fue una influencia importante que me vino de México siendo niño. Y después creo que también fue importante, que me marcó mucho para también el futuro, fue la cuestión de tener una enorme curiosidad por músicas de distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces eso creo que hoy en día que viajamos mucho con Bajo Fondo, siempre tenemos esa inquietud. Cuando, por ejemplo, hemos viajado a Asia, de tratar de ver un poco no solo las nuevas tendencias que se hacen en los lugares, sino los folclores, y son cosas que
es bueno eso, ¿no?
Enriquece
es,
mucho, sí.
Es
sí,
una
sí.
Especie de escuela ambulante a la que uno va asistiendo casi sin darse cuenta, ¿no?
Y realmente la música es una muy buena manera de conocer un lugar, porque obviamente la música dice mucho también de la manera de sentir de la gente de esos lugares, ¿no?
Superbiel, su música en la etapa Bajo Fondo. ¿Cómo se da acá la irrupción tuya en técnicas electrónicas, en instrumental electrónico? Eso que a mí me sedujo mucho, porque conocía poco el género y porque en todo caso lo descubrí a través de alguien que lo hacía muy bien, cuando te vi trabajando con Jorge Drexler, transformado en un revolucionario a 33 por minuto, porque tenías un contacto con el vinilo. Yo dedujo que ese trabajo hay que hacerlo con discos LP, aparentemente,
para los que no están, como esto no es cámara, el disco que se mueve con ambas manos y se va interpretando, me parece que habían pájaros por todos lados, ¿no? Uh-huh. Que me hizo una impresión así.
Sí, bueno, es un instrumento muy rico, la bandeja de vinilos como instrumento, digamos, como scratch. Se le llama scratch justamente al hecho de girar hacia adelante y hacia atrás el disco, y en función de la fuente de sonido que elijas, ya pueden ser de cualquier cosa. En realidad hay discos específicamente hechos para eso, pero yo los discos que uso son discos, por ejemplo, he usado de relatos de fútbol, de música clásica, de citarrosa, de todo un poco. Y es principalmente un instrumento percutivo, diría yo, o rítmico, más que percutivo. Rítmico sería más
correcto. Muy rítmico.
Y bueno, además de la bandeja, yo es verdad que utilizo la computadora como herramienta de composición desde hace muchos años. Simplemente me atrajo la posibilidad de, en un principio, de poder orquestar, entre comillas, digamos, de escribir la línea de percusión o de batería, la línea de bajo, los teclados. Eso me fascinó desde muy chico. Tenía en principio empecé a trabajar con un teclado que tenía un sequencer con varias pistas. Después me pasé a la computadora y fue como rápidamente lo adopté como una de mis herramientas principales a la hora de componer.
Y además, como que en esa infancia y en esa adolescencia tuya, en que la música era un juego, claro, se te imagina más difícilmente tocando el contrabajo de arco o tocando un fagot solemne. Uh-huh. Es como que el juego siguió multiplicándose, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y también los cambios que haces en tu trabajo, que de repente estás con la bandeja, pero pasas al piano, uh-huh, volvés, te movés en muchos, sí, en muchos instrumentos, ¿no? Por lo menos esos dos yo los vi en algo que te vi actuando.
Mira, en esa época que yo tocaba con Jorge, pocas veces después volví a tener configuraciones escénicas tan complejas como esa, que realmente tenía una función bastante diversa, digamos, desde disparar secuencias hasta procesar la voz de Jorge en vivo, hasta tocar el piano, que era buenísimo, para mí era súper inspirador. Además, Jorge siempre como que me dio una libertad absoluta para realmente aportar ideas a los temas de él. Y entonces fue como súper enriquecedor para mí toda esa época que estamos hablando. Fueron tres o casi cuatro años que toqué con él.
¿Qué podemos pasar de esa etapa?
Y hay un tema que a mí creo que es el que más me gusta de esa etapa, de su disco Sea, que es el pianista del gueto de Varsovia. Sí. Es un lindo tema.
Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, y el mundo no aprende nada, es analfabeto. Hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento.
Timpaneando con Luciano Superviel.
Bueno, y ahí para adelante, ¿cómo sigue? ¿Cómo se va subiendo el camino hacia el bajo fondo, ¿no?
Bueno, y eso fue curioso cómo surgió Bajo Fondo, porque en el momento que me invita a Campodónico a participar, que ya estaba como empezando a tirar los primeros lineamientos estilísticos de manera muy teórica todavía, antes de ir a la práctica junto con Santa Olalla, como que...
Santa Olalla, otra persona muy importante.
Muy importante, exacto. Bueno, ellos dos fueron los primeros que empezaron a idear eso. Y rápidamente yo en ese momento estaba trabajando con Juan en el disco de Drexler justamente, entonces como que instantáneamente formé parte de la primer época de Bajo Fondo, a tirar ideas, básicamente a encontrar un estilo, a encontrar un lenguaje. Pero yo vivía en Francia en ese momento, viajaba todo el tiempo a España a trabajar con Drexler, y fue a través de Bajo Fondo que en un momento como que tomé la decisión de volver. Dije, bueno, esto es interesante, me interesa hacerlo, vamos a apostar por esto, porque obviamente al principio tampoco era imposible prever que pasara todo lo que pasó después con Bajo Fondo, que fue muy exitoso, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Entonces, pero en su momento fue una decisión importante en mi vida, ¿no?
En Bajo Fondo, Adriana Varela se suma como intérprete de Perfume, composición de Superbiel con letra de Drexler.
Perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume.
Hoy en día me siento muy, muy a gusto viviendo en Uruguay, pudiendo hacer las cosas que estoy haciendo, pudiendo viajar también, pero me parece que está bueno estar en Uruguay en este momento.
Que el centro de gravedad esté aquí, ¿no?
Exacto, y haciendo cosas que como que me parece que de alguna manera contribuyen a la actividad cultural de Uruguay, que es rica.
Además, haces cosas que dan saltos, abrazan de pronto voces muy entrañables, como lo que hiciste con el Darno,
claro.
Que era una canción muy, muy preferida por mí hace tantos años, porque eso es como del 70 y poco, ¿no?
Sí, y la idea justamente es eso. Una cosa que tiene tanto contenido acá en Uruguay, el Darno, ese disco en particular, Canción de Muchacho, que es el primero de él, de pronto recontextualizarlo, llevarlo hacia una cosa, una relación, digamos, trabajar con una fuente sonora de un adolescente, porque en esa época el Darno, siendo que el Darno para nosotros siempre fue un veterano, digamos, para mi generación.
Claro.
Entonces se genera ahí como un vínculo muy, muy extraño, muy especial, que me parecía que estaba bueno. Y ya te digo, es una cosa que también se puede entender de muchas maneras diferentes en otros lados. Acá en Uruguay se va a entender, obviamente, de otra manera, ¿no?
El mundo de los mayores es una foto amarilla.
Canción de Muchacho, de Eduardo Darnoyan, sampleada por Luciano.
¿Qué nos dicen los ministros, los señores de la prosa? ¿Qué nos dicen los ministros, los señores de la prosa? Dirán que los altos fines exigen fosas bien hondas.
También, Luciano, hay una labor tuya de música para el cine.
Sí, tuvimos la experiencia de hacer la música para la película El Baño del Papa con Gabriel Casacuberta, que compusimos juntos. Película dirigida por César Charlone y Enrique Fernández.
Excelente película,
sí,
me pareció.
La verdad que es muy linda película y además tuvo una difusión muy importante. Incluso en Francia me acuerdo que la estaban dando, bastante la dieron. Y ahora recientemente hice la música de La Redota, también dirigida.
Todavía no la vi.
Por César Charlone, que para mí fue muy lindo ese trabajo porque fue como que empecé a trabajar desde la lectura del guión junto con César y nuevamente César me dijo, hacé lo que quieras, proponé lo que quieras, y realmente a través de los primeros demos que yo hice, después a él le sirvieron cuando filmó y todo, para ser, o sea, generarse climas y como a modo de inspiración para filmar incluso. Entonces en ese sentido para mí estuvo buenísimo.
Sí.
En este disco, este tema Artigas es parte de la banda sonora.
Música.
de la banda sonora del film La Redota de César Charlone. Buena parte de este material va a estar presente en tus actuaciones ahora, pues son más de una, ¿no?
En realidad tenemos, acá en Montevideo cerramos en el Solís, es una gran presentación, pero que es como el cierre de la gira por la que estuvimos, bueno, estuvimos en París, estuvimos también en muchas ciudades en Argentina, llegamos hasta Ushuaia incluso.
Estuvimos, contá un poquito... ¿Quiénes? ¿En qué formato? ¿Cómo?
Exacto, la banda somos de bajo fondo, digamos, somos Javier Casalla en el violín, Martín Ferrés en el bandoneón, ellos dos son argentinos, después Gabriel Casacuberta en el bajo y yo. Y después se sumaron a esta gira Franny Glass, que es un joven cantante uruguayo, un artista por el que tengo una gran admiración. Y tenemos un baterista que es Roberto Rodino, que también es un baterista que ha tocado con Traidores, con muchas bandas importantes de acá. Esa fue la banda con la que nos fuimos de gira. Igual para este show del Solís vamos a tener algún invitado también.
¿Qué día es?
Eso es el 9 de noviembre, este próximo miércoles.
Miércoles que viene. Un abrazo y un saludo a todo el equipo, a todo el grupo, a todos los mencionados en la entrevista y naturalmente a tu familia.
Bueno, muchas gracias.
El carrusel de Luciano Superviel ha llegado a la hora de la ficha técnica. Detalles del programa. En materia de música, escuchamos de y por Luciano Superviel, un poco a lo Felisberto, Forma, Artigas, de la banda sonora del filme La Redota de César Charlone y Enrique Fernández, Carrusel, que seguimos oyendo en la ficha técnica, que luego incluye al grupo Plátano Macho con el Superviel inicial en el tema Maestro Ninja, a Jorge Drexler en el pianista del gueto de Varsovia de su autoría con Superviel sampleando en la banda, y a Adriana Varela con bajo fondo en la composición de Drexler y Superviel Perfume. Al comienzo escuchábamos la voz del tío bisabuelo, el legendario poeta Jules Superviel, en un pasaje de uno de sus poemas en lengua francesa. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.